Bueno, y vamos a aprovechar este momento para dialogar con una persona que vivió hace bastante tiempo ya en el Bolsón, que ha dejado un recuerdo importante, seguramente entre los que tenemos algunos años, ¿no? Los chicos más jóvenes se van a enterar un poco de su vida, los que estén escuchando la radio, ¿eh? Y aprovechando que ha venido a visitar a algún familiar, a alguna de sus hijas y a su familia aquí en el Bolsón, charlamos con Ricardo Ventura. ¿Cómo le va, Ricardo? Un gustazo tenerlo acá en el estudio, ¿eh?
Gracias, Ricardo. Lo mismo digo. La verdad que me siento muy contento el poder contactarme con gente del Bolsón, porque y nos ha quedado muy grabado el Bolsón en el corazón nuestro, ¿no?
Seguramente un bolsón muy diferente. ¿Cuando llegaste, en qué año?
Mirá, mi señora llegó en el era mi novia. En el 59, en septiembre del 59. Y nos casamos en ese año, en diciembre del 59, y nos vinimos a vivir a El Bolsón. Así que desde esa época estamos vinculados a la historia del Bolsón, relacionados con tanta gente querida, muchísimos alumnos que han pasado por la escuela hogar, en principio, la escuela hogar, y después por el Instituto Estrada, que se fundó en marzo del 62, ¿eh? 26 de marzo del 62 se
Es donde
funda.
hoy funciona la Universidad Nacional de Río Negro, para que la gente
Exactamente.
que no sabe. Bueno, yo quisiera saber que vos te viniste aquí a trabajar de maestro, o qué hacías.
Yo era, y sigo siendo, pero que por lo menos me quedó el diploma, técnico en apicultura
Ah, mirá vos, qué
del
interesante.
Ministerio de Agricultura de la Nación. Y cuando llegué, a través de la escuela para adultos, empecé a trabajar en escuela hogar, enseñando apicultura a los alumnos. A través de esa relación me vinculé con el padre Feliciano Felice y en ese momento se estaba gestando el Instituto Estrada, que era en definitiva la única escuela secundaria que había. Así que toda la población interesada en que funcionase la escuela, una escuela secundaria, apoyaba este proyecto, ¿no? Así que comenzamos a trabajar en marzo del 62 y qué materias dábamos cada uno. Bueno, el tema es que desde el 62 hasta el 65, todos los docentes y todo el personal que trabajaba en el Instituto Estrada tenía que trabajar gratuitamente. No había otra posibilidad.
Era un compromiso que tenían con la
Era un
comunidad, digamos.
compromiso social. Era un compromiso social. Así que cuando me preguntan, ¿y qué materias daba? Y yo me pregunto para mí, ¿y qué materia no daba? Hasta daba educación física para varones y mujeres,
Mirá vos.
¿eh? Así que me recibí de profesor de educación física cuando una de mis ex alumnas dijo: "Yo me acuerdo de las clases de educación física de Ricardo y eran muy buenas". Entonces dije: "Ese es el título mío".
Bueno, ¿y ahí estuviste hasta cuándo? ¿Hasta ese año 65, o ya después los titularizaron, digamos?
Nos titularizaron, sí, y yo estuve acá en Viedma hasta el 74. En el 74, lo que estaba en la problemática social más en forma más destacada era el Plan de Salud de Río Negro, ¿eh? El Plan de Salud de Río Negro que había impulsado el gobernador Mario
Don
Franco.
Mario Franco, sí.
Bueno, así que por invitación de gente cercana a Franco, fuimos a trabajar con él a Viedma, y el problema era que mi esposa, como docente, consiguió trabajo enseguida, pero yo, trabajando en el gobierno, sin cobrar todavía, porque había que hacer una designación y pasaba el tiempo, leía los avisos clasificados del diario El Provincial. Y entre los clasificados decía, se necesitan redactores. Entonces, bueno, fui para ver si me tomaban como redactor.
Había que hacer el mango.
Había que hacer de cualquier manera. Y entonces me dicen, bueno, a ver, ¿qué puede hacer? Y miraron los afiches que había, sí, y me dicen, bueno, hay una carrera cuadrera en Río Colorado, hagan una nota sobre las carreras cuadreras. Yo de eso no tenía ni la más pálida idea. Yo no sé qué invento hice, pero quedaron impactados por la nota y me tomaron como redactor en el diario.
Mirá vos. ¿No?
Fue interesante porque López Rega, que era el más cercano a Isabel Martínez de Perón,
sí,
era amigo del director del diario El Provincial. Y hubo ahí una desavenencia entre Mario Franco y el director del diario. Se retiró. Se retiró de una forma, no sé, medio extraña, porque quedó el diario sin dirección. Entonces me pusieron como codirector del diario. Y yo no sabía qué hacer, la verdad que...
Hacía poco tiempo que estabas ahí.
Pero hacía muy poco tiempo, hacía meses. Bueno, fue interesante la experiencia, pero tuve una pequeño percance, si se quiere. Cuando estaba acá en el Instituto Estrada, le preguntaba a los alumnos de un curso, le digo, ¿dónde quieren hacer el viaje de egresados? Y Córdoba, uno, otro, Misiones, alguien dijo Brasil, y como cada uno decía cualquier lugar, yo le digo, ¿y qué les parece si nos vamos a las Islas Malvinas? Señor, ¿se puede ir a las Islas Malvinas? Y le digo, son argentinas. Bueno, eso salió así en forma espontánea, ¿no? Entonces, una de las alumnas era... su familia era estaba relacionada con Solari Irigoyen, y le contó a Solari Irigoyen de que yo había dicho de ir a las Malvinas. Este hombre se entusiasmó, y Juan Carlos Moreno, autor del libro Nuestras Malvinas, con el cual yo tenía relaciones porque escribía algunos artículos en La Familia Cristiana, una revista.
Ah, sí.
Y él me los llevaba para publicar, me dice, yo los voy a apoyar. La cuestión es que nos consiguieron para los alumnos el pase para ir en avión. Mario Franco nos pagó el pasaje de acá en colectivo hasta Comodoro Rivadavia.
LADE hacia los vuelos.
Llegamos y estuvimos una semana en Malvinas. Pero la historia que quiero relacionarte no es propiamente de las Islas Malvinas. Como yo estaba ahí como redactor en el diario, entonces tenía una columna que se llamaba De todo un poco. Y realmente era de todo un poco. La cosa que podía ser interesante para la población, yo la ponía, tanto sea sindical, política, económica. Y claro, al irme a las Malvinas, que iba a estar una semana solamente, necesitaba que alguien me llenara la columna esa. Entonces le digo a uno de los compañeros, che, vos no me harías la columna esta, mira, es muy sencillo, tenés que hacer así, asá. Sí, sí, cómo no, me dice. Y si te queda algún lugarcito, porque por ahí queda un lugarcito, uno no sabe con qué llenarlo.
Sí, un centímetro.
Sí, acá tengo un libro de pensamientos, Enciclopedia Gasó, me acuerdo. Sacá un pensamiento de ahí y ponelo en la columna mía. Bueno, vine de las Malvinas con un entusiasmo bárbaro, escribí algunos artículos refiriendo la historia y recibo del director, que era un tal García de la Costa, una carta desde Buenos Aires diciéndome si no me daba vergüenza decir esas cosas de la señora presidente. Y yo la verdad que no tenía ni idea de qué estaba hablando este hombre. Bueno, entonces empecé a leer el diario, a ver qué había pasado en la semana que yo no estuve. Claro, y en la columna mía, este buen compañero de trabajo había sacado de la enciclopedia un pensamiento que decía: donde reina la mujer, el diablo es primer ministro. Bueno, o sea que...
Estamos refiriendo al año 74-75.
Claro, exactamente. Entonces, claro, con la carta esa, fui a verlo al gobernador y le digo: mire, don Mario, mire, perdóneme, pero aquí me ha pasado esto. Y don Mario Franco leyó la carta, me tenía mucho aprecio, ¿no? Y me dice: desde hoy el director va a ser usted. Así que así me nombraron director del diario provincial de Viedma. Bueno, la experiencia de haber trabajado acá en el periódico Hora Sur.
Ah, contame esa parte de la historia.
Sí, a mí siempre me gustó el periodismo. Desde los 16 años ya publicaba en periódicos.
¿A dónde?
En Zárate, provincia de Buenos Aires.
¿De allí sos oriundo?
De allí soy oriundo. Y escribía a veces con seudónimo, porque me parecía importante poner un seudónimo. Leía alguna cosa que me resultaba curiosa, entonces me volcaba un articulito. Y después estuve trabajando en Buenos Aires en un periódico que se llamaba Juventud Obrera. También ahí generalmente hacía correcciones, pero siempre estuve vinculado con el tema del periodismo.
Estamos charlando con el profesor, le puedo decir, periodista, amigo, Ricardo Ventura, que vivió hace muchos años aquí en El Bolsón, que tiene parte de su familia y de sus sentimientos en esta localidad y que agradablemente está compartiendo estos minutos con nosotros. Ricardo, me gustaría que nos cuente un poco cómo nace Hora Sur, este periódico que marcó toda una época en El Bolsón.
Claro, aquí había en el año 35, me parece, un periódico que se llamaba La Frontera.
Claro.
Y el juez de paz, Fernández, en esa época, me llamó un día y me dice: a usted que le gusta el periodismo, le regalo estos ejemplares del periódico La Frontera.
Y con semejante testimonio histórico, aparte, que no había mucho registro, ¿no?
Y un periódico hecho a hectógrafo. Un periódico hecho a hectógrafo. Me acuerdo de algunas comisiones que estaban por ahí. Una de ellas en el periódico aparecía, y aparecía el doctor Benzano. Ajá, ahí, claro. En esa época. Bueno, acá estaba el periódico El Bolsón, y en el periódico El Bolsón, en el año 59, es que en la contratapa del periódico, lo tengo en casa con mucho gusto, decía: nuevas maestras para El Bolsón. Y ahí estaba mi señora María Antonia Cóncaro, que vino a trabajar aquí. Entonces, así que siempre estaba. Sí, siempre estaba muy enganchado.
Claro, todas esas cositas aparecían en estos pueblos pequeños, digo, no solo aquí, en todo el país, en la parte de los sociales, algún nacimiento, algún bautismo. Sí. Y estas llegadas, por ejemplo, ¿no?
Sí. Además,
algún policía nuevo que llegaba a la zona también, en fin.
Y una cosa que a mí me gusta rescatar es la importancia que tenía el maestro. A dos columnas el título: nuevas maestras para El Bolsón, ¿no? Bueno, y estando en el instituto, y ya el periódico El Bolsón, que era hecho toda tipografía, que después igualmente así fue Hora Sur, dejó de salir, Y pensé, yo digo, bueno, tenemos que hacer algo acá. Y como me gustó siempre escribir, así que comenzamos con el periódico Hora Sur.
¿Qué año corría entonces?
Era en el año 68, mayo del 68. Y bueno, estuvimos trabajando hasta que nos fuimos a Viedma, ¿no?
Varios años.
Sí.
¿Dónde lo imprimías al diario?
En la imprenta de Pritula era.
De Julio.
De Julio Pritula. Y y hacíamos, bueno, era un trabajo.
¿Cada cuánto lo sacabas? ¿Semanal?
Semanal.
Un semanario.
Semanario. Y una vez nos quedamos sin posibilidad de, creo que era una cuestión económica, ¿no? Sin posibilidad de imprimirlo, porque no conseguíamos suficientes recursos, y yo tenía que pagar a la imprenta. Entonces empecé a hacerlo a mimeógrafo. Hice como 12 números a mimeógrafo, tipeado, encolumnado, ¿no? En columna, en dos columnas.
¡Qué laburo!
Sí, era un trabajo.
El que no sabe de lo que estamos hablando, no se lo puede imaginar hoy con las computadoras, pero aquel que ha tenido máquinas de escribir y ha tenido que hacer trabajos grandes y escribir así como dicen en columnas, les puedo garantizar que se te pueden llegar a quemar las pestañas, ¿eh? En aquella época y en la de ahora ni hablar.
Sí, era un trabajo, bueno, lo hacía con mucha vocación, ¿no?
Qué bueno.
Lo hacía con
¿Y
mucha
tenías
vocación.
Colaboradores, Ricardo? ¿Hacías todo vos?
En el periódico prácticamente hacía todo yo, ¿eh? A veces aparecía alguno con algún articulito para que me apoyaba. Siempre escribía lo de fondo, ¿eh? Yo ya le llamaba el artículo editorial.
Claro,
¿no?
El editorial, sí.
Y bueno, y ahí ponía la cosa que me parecía importante destacar. Y alguna vez se metí la pata también porque leía algún artículo, algún libro que me resultaba muy interesante y por ahí ponía la opinión y se me levantaba alguno y dice, ¿cómo vas a poner
eso? Está totalmente en contra.
Claro. Sí, no, tenés razón, no metí la pata.
Bueno, ¿y cómo has encontrado el bolsón después de...? Pero has venido otras veces, ¿no?
He venido
otras
veces.
Esto crece muy rápido, me parece a mí, ¿no?
Sí, es una cosa el bolsón que nosotros encontramos cuando vinimos y otra cosa es el bolsón actual, ¿no? Cuando vinimos nosotros, la población estaba, creo que por debajo de las 3.000 personas.
Sí.
Y, bueno, los nombres de las calles no se conocían. Y si se preguntaba por dónde vivía fulano o mengano, dice, mirá, vive al lado de Perengano.
Sí, o de los fulanos doblá
sí,
un poco para allá, encontré una casita de techo tal, ¿no?
Así era la cosa. Así que, bueno, vivimos una época muy linda para nosotros. Nuestros hijos prácticamente todos han
nacido aquí,
nacido,
¿no?
Acá.
Claro.
Y, bueno... Así que cada vez que hablamos del bolsón, pensamos en el bolsón, recordamos a la gente, recordamos a los alumnos de las escuelas, bueno, nos emocionamos realmente.
Ricardo, un gustazo tenerte acá. Algún día te vamos a molestar otra vez, si no es en vivo lo haremos tal vez por teléfono. Agradecerte, mandarle un saludo a tu familia y seguramente mucha gente que está escuchando esta nota, que la vamos a reproducir nosotros seguramente en otro horario, pero que también la vamos a publicar en nuestra página web, porque ahora se utiliza mucho también el sistema de las redes y tiene mucha eficacia, digamos, así que allí la vas a poder encontrar. Agradecerte enormemente.
Gracias, Ricardo. Hasta la próxima.
Hasta entonces. La próxima.